Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. ¿Están contentos?
Amén.
Gloria a Dios. Vamos a estar de pie, vamos a cantarle al Señor. Estamos contentos, ¿verdad? Yo creo que aunque hayan llegado un poquito tristes o cansados o adoloridos con el estudio que ya tuvimos, yo creo que ya debemos haber cogido bastantes fuerzas y ánimo y fe y todo para, ¿verdad?, confiar en el Señor y en el poder de su Espíritu Santo. Vamos a cantar unos himnos, vamos a ir al himnario, vamos a buscar primeramente el número 3. Es el 3, Santo, Santo, Grande, Eterno Dios. Con mucha alegría y gozo. Amén. Cantamos con alegría y le cantamos con gozo.
Gloria a Dios.
Y es bueno cantarle porque Él se goza en medio de la alabanza. Pero qué bueno que además de que el Señor se goza, nos gozamos nosotros en cantarle a Él y alabarle. Y meditamos y pensamos en las cosas grandes que Él hace en nuestra vida día a día. Y como estamos bien agradecidos, le cantamos con júbilo y con alegría. Vamos a buscar el 26, un poquito más adelante. Yo celebraré. Este es un corito que está ahí en el himnario. Yo celebraré.
Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un buen.
Se ponen más tímidos los hombres un poco, así que, pero gloria a Dios, lo hicieron muy bien todos, así que le hicimos algo diferente esta vez. Gloria a Dios, nos gozamos en el Señor, hermano. En el Señor hay que gozarse, hay que alabarle con gozo, no podemos estar ahí con una pasmaera. Es la realidad, porque pues, imagínese, hermano, no podemos cantar por cantar, cantar por tradición, por costumbre, tenemos que cantar con júbilo, con alegría, con que verdaderamente sabemos que somos salvos, que tenemos la vida eterna, que el Señor ha hecho tantas cosas grandes en nosotros y estamos delante de Él. Wow, yo digo que a veces uno dedica fuerzas a otras cosas, dedica alegrías a otras cosas, ¿verdad? Porque uno se emociona cuando tiene un hijo, la emoción que le viene, ¿verdad? Quizá usted se puede emocionar, al que le gusta el deporte, porque yo no soy de deporte, pero el que le gusta se emociona con los juegos, ¿verdad? Y usted se emociona y brinca y grita, ¿y qué es eso? Y no puede ser. Imagínese, estamos delante del Señor. Tenemos que gozarnos, y aunque estemos tristes en el momento de la alabanza, vamos a poner esas cosas delante del Señor. Yo creo que aunque la Biblia misma lo dice, sí, que hay que hacer oración cuando uno está triste. Pero a mí me pasa que yo, aunque esté triste, puedo cantar al Señor y eso me ayuda a coger ese ánimo, ¿verdad? Como que le entra el gozo que uno en medio de la tristeza siente ese gozo del Señor. Pero gloria a Dios. Hermanos, vamos ahora, si quieren pueden sentarse un momentito porque vamos a recoger los diezmos y las ofrendas y vamos a tener pues una música instrumental en lo que mientras los recogemos. Pedí al hermano José Luis que pase por acá para que nos presente en oración.
Oremos, hermanos. Padre Santo y bueno, te alabamos nuevamente, Señor. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en tu templo, Señor, adorándote y alabándote, Señor. Procederemos a recoger los diezmos y ofrendas. Que tú los bendigas y que sean usados según tu santa y divina voluntad. En nombre del Señor, amén.
Amén, amén.
Amén, gloria a Dios. Si pueden estar de pie nuevamente, vamos a cantar un último himno y es el 59. Grande es tu fidelidad.
Gloria a Cristo.
Himno 59. Vamos a orar. Señor, te alabo y te bendigo en esta mañana, Señor. Gracias por el gozo que tengo de estar aquí en tu casa, Señor, de venir a alabarte, Señor, de escuchar tu palabra, de ver a mis hermanos aquí contentos y gozosos, Señor, y ver que están bien, Señor, y confiar que aún los que están enfermos, tú estás en control de todos ellos, Señor, y tú con tu poder, Señor, estás obrando en sus vidas, Padre Santo. Oh, Señor, yo estoy bien contenta y bien gozosa. Gracias porque te puedo cantar, te puedo alabar, Señor. Gracias porque siento que me amas y que amas a tu iglesia, Señor. Y que tienes un propósito con nosotros, que tienes un plan, que me confirmas cada día que quieres hacer grandes cosas con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a servirte, ayúdanos a ser diligentes, a ser una iglesia que verdaderamente te busque en espíritu y en verdad, que tengamos hambre y sed de ti, de tu palabra, Señor, de congregarnos, de estar unidos cada día, Señor, en comunión los unos con los otros y sirviéndote, Señor. Oh, gracias, Padre. Señor, yo estoy bien gozosa, pero yo no sé si hay algún hermano que está aquí que quizás esté triste o adolorido, Señor, o esté enfermo, o esté pasando por una situación difícil, o haya pasado un disgusto, un coraje, Señor. Tú lo sabes todo, Padre. Yo te pido que tú con tu Espíritu Santo te muevas en medio de nosotros y según tu poder, Señor, y tu misericordia, tú vayas haciendo tu voluntad, Padre, en cada vida, y que, Señor, tú quites cualquier desánimo, cualquier situación que esté en nuestra mente, cualquier, como mencioné, coraje, enfermedad, cualquier cosa, que tú lo saques fuera en este momento, Señor, para que los hermanos podamos recibir, Señor, tu palabra en este momento con gozo, con esperanza, con convicción, y que te creamos a ti, Señor, y que tú pases un carbón encendido sobre el hermano James que va a traer tu palabra, Señor, que tú lo unjas, lo prepares para que él exponga tu palabra, Señor, y sea de bendición para nosotros que la vamos a escuchar, y que nuestras mentes, nuestros corazones estén atentos a ti, Señor. Quita cualquier distracción que esté en nosotros, Señor, que no estemos pensando en otras cosas, sino solamente en lo que tú nos vas a hablar en esta mañana, Señor. Ayúdanos, Padre. Nos ponemos delante de ti, Señor. Haz con nosotros como tú quieras, Señor, y llénanos, Señor, y háblanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos ahora a prepararnos para la predicación.
Bueno, hermano, mira, antes de pasar a la predicación, te había dicho que al final estaríamos cantándole cumpleaños feliz en español a los que cumplieron años en el mes de junio. Hoy es el día 30 de junio, hoy toca cantar. No sé, quien único está aquí entre nosotros, quien cumplió años en el mes de junio, es la hermana Angie. Vamos a pedir que pase aquí al frente para cantarle y orar por ella. Pero de paso vamos a orar también por Socorro y por Abraham, quienes no están aquí, no sabemos por qué. Esperemos que estén bien.
Y Belín me escribió un texto hace como dos días diciéndole que oren porque Abigail está en el...
Abigail,
está en el hospital de nuevo, y que Belín le ha dado un par de mareos en estos días.
Ok. Pues pase por acá, hermanita Angie. Vamos a cantarle a la hermanita Angie. Ya no tenemos bizcocho, ¿verdad? Bizcochito no se preparó. Vamos a cantar, hermana Angie. Gloria a Dios. Maestro, ¿qué es usted? Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por este día que podemos celebrar con nuestra hermana, el día de su cumpleaños. Gracias porque le has permitido un año más de vida en relativa salud, mi Señor, porque puede estar con nosotros. Tú conoces su cuerpo, tú conoces su andar, tú conoces cada una de las situaciones de su vida. Todas esas cosas las ponemos en tus manos, sabiendo, Padre Santo, que tú puedes hacer la obra completa y perfecta en su vida, y que aquellas cosas que no están de la manera que ella quisiera en su corazón, aún en esas, mi Señor, ella puede confiar que tú estás con ella y tú estás en control siempre que ella te lo permita, mi Señor. Por eso te pedimos que sea así, que ella siempre tenga la certeza de que tú estás con ella y haya apertura para permitirte a ti obrar en su vida. Gracias por ella, mi Señor, por su esposo. A los dos, mi Señor, te pedimos que tú les bendigas, que bendigas ese hogar, siempre pongas amor grande entre ellos, que tu Espíritu Santo les dirija, les cuide y les acompañe en todas las cosas. Sé tú dirigiéndoles en sus empresas, sé tú cuidando su entrar y su salir, y siempre, Padre Santo, arrópales con tu gracia y con tu misericordia. En ausencia te pedimos por socorro también y por Abraham, que tú seas con ellos, mi Señor, les bendiga donde estén en este momento. Protege a esas familias, cuida de la salud de Abigail, mi Señor, que es tu criatura. Levántala, Padre Santo, y permite que pueda estar completamente bien de salud. Dale fortaleza completa a esa familia, mi Señor. Ahora te pedimos, mi Señor, que estas cosas que te pedimos, tú las completes con aquellas que no te hemos pedido y tú sabes que debimos haber pedido. Bendíceles, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y permíteles, si es posible, un año más de vida, 10 años más de vida, 100 años más de vida, cuanto sea, Padre Santo, según tu voluntad, pero que todos sean en tus caminos y para servirte a ti completamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ve Cristo Jesús. Hermano, Dios les bendiga nuevamente. Vamos a buscar aquí el bate. Batecito que tenía por ahí. En esta mañana, cuando comenzamos el culto, estuvimos considerando con David un tema en Juan 16, ya por título del estudio, libertad. Y ahí uno de los pasajes que David leyó hablaba sobre aquello de lo cual nos daba certeza, ¿verdad?, el Espíritu Santo, de pecado, de juicio y de justicia, o al revés, justicia y de juicio. Hoy yo quisiera que nosotros habláramos un poquito sobre el pecado. Y a la predicación, no le ponemos título, pero le ponemos título para acordarnos de qué estábamos hablando, y yo quisiera llamarlo La Maña del Pecado. Un lugar donde yo leía, decía El Método del Pecado. Pero en puertorriqueño entendemos este asunto de la maña, ¿verdad? Pecado es mañoso. Y ciertamente, si le permitimos espacio, se cuela, entra en nuestras vidas y luego no se quiere ir. Vamos a hablar un poquito de eso y vamos a verlo en el contexto de la vida del rey David y del pecado que todos nosotros conocemos que él cometió. Vamos a considerar el capítulo número 11, así que si pudieran ponerse de pie o si quieren hacerlo desde ahí sentaditos, vamos a estar leyendo los primeros cinco versículos del capítulo número 11, y como de costumbre vamos a leerlo de manera antifonal. Si se pueden poner de pie, tan pronto lo encuentren. Pero Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 5. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Amén. Tan pronto lo tengan, me dejan saber diciendo amén. Segunda de Samuel 11, 1 al 5. Y la leemos de manera antifonal. Yo leo el primero y ustedes el segundo y así sucesivamente. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Geteo.
Y envió mil mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa.
Todos. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Que el Señor añada bendición a su palabra, que ya llega con muchísima bendición y nos permite interpretarla y ser bendecidos por aquello que podamos aprender mediante su Espíritu manifestándose en medio de su iglesia, y que podamos hablarla de manera íntegra, y que esta, mi Señor, sea de aliciente para nosotros. Te lo pedimos todo dándote gracias en el nombre de Cristo. Amén. Te pueden sentar, hermano. Fíjese, este texto que nosotros leemos es excelente para nosotros poder considerar el efecto del pecado en la vida de las personas. Una de las cosas que muchas veces las personas pudieran pensar es que, aunque se habla de, y predicamos, que todos pecamos, ¿verdad? La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todas las personas han pecado, y este pecado es el que nos separa de Dios. Y estoy seguro que, pues, para nosotros eso no es nada nuevo. Nadie que está en la iglesia en este momento no ha escuchado eso antes. Hayamos o no recibido al Señor en nuestra vida. Gracias, David. Pues, ponle ahí, gracias. Creo que los dos se van. Y ese es el detalle. Esto no es algo nuevo para nosotros. Sin embargo, como no es nuevo y se repite mucho, corremos el peligro, arriesgamos recibirlo como un asunto de rutina. Y damos por sentado ciertas cosas y muchas veces ciertamente no las vivimos. David estaba hablando sobre el Espíritu Santo y cómo es que este Espíritu Santo, el cual nosotros no vemos, ciertamente está con nosotros. Hay ciertas cosas que nosotros damos por sentado. Nosotros respiramos. ¿Y usted? ¿Qué es lo que respira? Pues respira aire. Le dice oxígeno, pero el oxígeno es uno de los elementos que está allí en el aire. Y nosotros respiramos eso junto con cualquier otro gas que pueda encontrarse en el ambiente. Pero esto, por lo general, usted no lo ve. Pero usted lo respira y lo da por sentado. Hay ciertas cosas que nosotros no vemos y por eso pudiéramos pensar que no están. Pero nosotros percibimos de muchísimas maneras. Físicamente percibimos con los ojos, con los oídos, con la nariz, con la piel, ¿no? Y con el gusto. Sin embargo, hay otras cosas que el Señor nos permite percibir con el intelecto, con las emociones. Y esas cosas las llamamos abstractas. Pero hay algunas de ellas que muchas veces pudieran confundirse. El pecado, hermano, es algo que usted no ve hasta que se da cuenta de la acción o el resultado. Sin embargo, este siempre está latente. Siempre está en todo lugar. En todo lugar. En este lugar está el pecado potencial, incluso dentro del lugar donde nosotros nos congregamos para servir al Señor. Sin embargo, está de nosotros aceptar o resistir. En el caso de David, pues vemos nosotros ese pecado que él cometió. Pero todo comenzó con algo minúsculo, algo inicuo, algo pequeño. El primer pecado que cometió David, vemos nosotros ahí, fue el de la negligencia. Estaba el tiempo, dice ese primer versículo que leímos, en el cual los reyes se van ¿a dónde? A la guerra. Los reyes. Pero David ya estaba en un punto climático en su reinado, y habiendo sido bendecido de gran manera de parte de Dios, él obvió esa bendición, tomó una decisión sin consultar a Dios, se queda atrás y envía a su ejército, y allí comienza el principio de la hecatombe para la vida de este varón, quien se menciona, se mienta como aquel de quien descenderá el Mesías prometido. El Mesías prometido vendría del linaje de David. Y la realidad es que David, vemos nosotros a través de su vida, la gran bendición que recibió. Sin embargo, aquí vemos como una bola de nieve, este efecto de bola de nieve que va en creciendo a través del tiempo, por ese pecado que comete él. Vamos a estar viendo brevísimamente aquellos asuntos que pudieran estar subyacentes en lo que nosotros acabamos de leer. Una de las cosas que vemos nosotros aquí, como les mencionaba yo, haciendo referencia a Romanos, es que todos los hombres tenemos una tendencia hacia el pecado. Pablo, en el capítulo 8 de Romanos, habla sobre este problema, sobre la carne y sobre el espíritu. Y David ahorita, de manera muy jocosa, y yo no me siento aludido en lo que él dice, eso de mitad cucaracha, yo no acepto eso de ninguna manera. Pero entendí la ilustración. Somos espíritu y somos carne. Quizás no mitad y mitad. Pablo dice que a la medida que nosotros vamos sometiéndonos más al Señor, seremos más espirituales. Y a la medida que nosotros vamos enfocándonos más en las cosas del mundo, seremos más carnales. Pues está de continuo esta lucha en nosotros. Es algo que nosotros conocemos, sin embargo es necesario que nos lo recordemos los unos a los otros. Las instancias en las cuales nosotros no sabemos exactamente qué es lo que estamos haciendo y pensamos que está justificado aquello que nosotros hacemos en el diario, pero eso que nosotros hacemos en el diario, aunque pensamos que lo merecemos o que pudiéramos hacerlo, es lo que muchas veces nos lleva a errar al blanco, como decía David, a pecar. Y son cosas minúsculas. El rey David dijo, no lo dice, yo deduzco, me voy a quedar acá porque la realidad es que mi presencia ahí tal vez no es tan necesaria. Yo tengo a Joab, que es un hombre muy capaz. Al final, en los capítulos 20 en adelante, se habla de unos 30 guerreros muy valerosos, entre los cuales estaba Urías Eteo. Contado ahí eran 37, ¿verdad? Se dice los 30. Mentados ahí. Y estos varones eran muy capaces, era un ejército muy valeroso. Llevaban un año de campaña en contra de los amonitas. Y ya estaban dominándoles. Y aquí estaba cerca del cierre de esa campaña, aunque llevaba un año todavía, pero no habían clausurado todavía esa campaña militar. Pero David se queda atrás pensando que está todo bien. Y no realmente entendemos qué era lo que estaba en su mente, por lo tanto tenemos que deducir, especulamos nosotros. Pero si algo no está mencionado, que debería estar mencionado allí, es la consulta que hiciera David para con Jehová, para quedarse sin ir a la guerra, puesto que esta era la costumbre. No fue. Y en ningún lugar dice que él lo consultara con el Señor. Eso es lo primero. Y él se queda. Algo aparentemente sin ningún tipo de problema mayor. Pero se queda. Y dice esa porción que estamos leyendo nosotros allí. Que... este no es el capítulo. Que David se levanta en un buen momento y está en la azotea y ve a una mujer que se está bañando. Varias cosas que están aquí. Algunas personas dicen, pero estaba David ocioso, por lo tanto se puso a pasear. Bueno, el que David estuviera en la azotea, allá en el tejado, en el techo de la casa, no quiere decir que él estuviera necesariamente ocioso. Porque usted puede de pronto salir de su casa al patio a pasearse por ahí, a ver las plantas, a buscar un poquito de aire. A veces se pone caluroso en estos días. Pues él se fue allí y divisa una mujer que se está bañando. Varias cosas que vienen a mi mente. Una de ellas, David vio. La gente dice, pues David vio, pero no fue solamente que vio, sino que siguió mirando. Pero lo otro que yo pienso es, estaba esa mujer allí bañándose, y si este varón la vio, quiere decir que ya no se estaba protegiendo de que las personas la vieran. Y especulamos también, ella, o de manera inocente, lo cual yo dudo, estaba bañándose allí sin saber que la estaban mirando, o estaba provocando la mirada de quienes pudieran verla. En particular, ella sabría que el rey vivía allí. Probable que todo el mundo supiera que David se había quedado. Y ella estaba allí. No nos dice la palabra que eso es así, por lo tanto simplemente especulamos. Pero no porque no lo diga, debemos nosotros descartarlo como una posibilidad. El detalle de todo esto es que ese evento es lo que lleva al pecado. Fíjense ustedes como algo tan minúsculo puede provocar un gran problema. ¿Qué fue lo minúsculo? Pues que David miró. Sus ojos estaban inquietos. Estaba por ahí, cogiendo fresco, y miró, y vio. ¿Cuáles eran las opciones que tenía este varón en ese momento? Pues él pudo haber no mirado más. Haber reprendido ese sentimiento que le sobrecogió y haberse apartado de ese acto tan vil. Pudo haber, en su autoridad como rey, haberle enviado a informar a esa mujer. En vez de llamar a sus súbditos y decirle, ¿quién es esa mujer? Tráiganme información sobre ella. Pudo haberles dicho, manden a decirle a esa mujer que si se va a bañar, lo haga bajo techo o que tape. Con su propia autoridad él pudo haber mandado a que taparan el lugar. Tantas cosas que les pasan a uno por la mente. Sin embargo, él decidió mandar a pedir información de la mujer. Cuando él recibe la información de la mujer, hay una serie de detalles que nosotros aprendemos que él tuvo que haber aprendido. El nombre de ella. ¿De quién era hija? Hija de Elián. Aquella es Betsabé, hija de Elián. O sea, aprendieron el nombre de quién era hija y del esposo y de quién era esposa. Sabía el nombre de ella, el nombre del papá y el nombre del esposo. Lo más importante de esas tres datos de información era el nombre del esposo. Porque implícito en que el esposo tenía nombre es que ella tenía esposo. Dos dedos de frente. Yo me debo al Señor. En ese tiempo, aunque se permitiera socialmente que el varón tuviera múltiples esposas y las podía mantener, que aún es cuestionable, sin embargo, estaba esa práctica. Los reyes y aquellos quienes estaban en poder podían tener múltiples esposas para aquello de que las mujeres no quedaran desprovistas de ayuda. Esto es lo que nos dicen los anales de la historia y los textos que hablan sobre la cultura hebraica. Y por esto es que usted ve que a pesar de que hoy día se hace énfasis en que el obispo sea marido de una sola mujer, para aquellos tiempos se veía la práctica de que el hombre pudiera tener múltiples esposas, al punto de que Salomón llegó a tener 300 esposas y 700 concubinas. 1000. No hablemos de ese tema ahora, por favor. David, pues, no estaría en contra de la ley el tener varias esposas. Por lo tanto, si él veía una mujer que le agradaba y entendía que podía ser parte de su familia, pues estaba en su derecho. Eso es un tema que pudiéramos considerar en otro momento, para ver cómo es que esa práctica, aunque lo que se realizaba era eso, no necesariamente iba acorde con lo que Dios había estipulado en su palabra y todos los problemas que vienen a consecuencia de ello. Ahora, ese no es el caso de todos modos. Él se entera de que esa mujer tiene esposo. Él, siendo un varón llamado de parte de Dios, debía conocer muy bien lo que la palabra estipulaba respecto a la práctica del adulterio. Si usted va a Éxodo capítulo 20, el versículo 14, Deuteronomio 5, versículo 18, lo puede apuntar por ahí, es sencillo. Tres palabras, una ley, tres palabras en la ley: no cometerás adulterio. Éxodo 20, 14, Deuteronomio 5, 18. Y hay quien pudiera decir, pero ven acá, si él era el ungido de Dios, ¿no debía Dios dirigir su pensamiento, dirigir sus pasos? Recuerden que, como hablaba David, no es hasta Pentecostés que se da el nuevo pacto del Señor para con la iglesia, en el cual envía él al Consolador. El Consolador viene a estar dentro de nosotros. En Hechos 2:38 hicimos referencia a este versículo hace creo el domingo pasado fue que estuvimos hablando sobre ello. Y es allí, en ese discurso de Pedro, cuando viene el Espíritu Santo sobre aquellos quienes reciben al Señor. Esta es nuestra ventaja. Para aquel tiempo, el Espíritu Santo ciertamente podía llenar a las personas para unas funciones particulares y les visitaba, pero no de la manera que lo hace hoy día. Y esto es algo que tendremos que preguntarle en detalle al Señor. Lo creemos por fe. pero aunque realmente no podamos entender a cabalidad cómo es que funcionaría esto. Pero la pregunta que formulo yo, que pudiera ser una hipotética de parte nuestra, es: si este varón estaba ungido por Dios, ¿cómo era que él no sabía aquello que debía evitar en un momento dado? Pues la realidad es que aunque él no tuviera el Espíritu Santo en él, tenía él que tener el conocimiento de parte de Dios de qué era lo que Dios esperaba, qué es lo que Dios mandaba. Y entre ellos, Éxodo 20, versículo 14, Deuteronomio 5, versículo 18, no cometerás adulterio. Y muchas veces, cuando hablamos de esta palabra, se piensa en una sola dirección. Me explico. Estoy casado, no voy a serle infiel a mi esposa, eso es cometer adulterio. En el contexto cultural de ese espacio, pues ciertamente él tenía unas mujeres a quien él se debía, aunque él era el rey, y no debía cometer adulterio contra ellas. Y ya esto es una cuestión problemática, ¿verdad? Por la esencia de la cultura que estamos nosotros pretendiendo entender, internalizar, que para nosotros es bien difícil. Pero en adición a eso, el adulterio incluye el no ser partícipe de una acción en la cual otro sea adúltero. No sé si me entienden. Aunque esa mujer, aunque él estuviera bien con su familia, con su núcleo, si él sabía que aquella mujer estaba casada, pues entonces estar con ella, llegarse a ella, sería cometer adulterio, porque ella estaría participando de una acción adúltera. Ahora, la palabra de Dios también estipula cuál es el castigo social por cometer adulterio. El Levítico 20:10 especifica exactamente, y estoy seguro que todos ustedes saben cuál era el castigo, porque en la palabra del Señor en los Evangelios habla sobre una persona a quien Dios rescata, a quien nuestro Señor Jesucristo rescató de ese castigo. Había una mujer adúltera a quienes querían dilapidar los hombres, la querían matar a piedra. Y el Señor la rescató. Comienza a escribir algo en el suelo y les dice a ellos: aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y a la gente le encanta este versículo. A la gente que no es cristiana, le encanta ese versículo. Si es aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Como quien dice, yo puedo hacer lo que se me antoja porque todo el mundo es igual. No. El Señor lo que estaba pidiéndoles a ellos que reconsideraran la acción de ellos y se consideraran ellos primeros antes de ellos poder juzgar a otros. Versículo 10 del capítulo 20 de Levítico dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O sea, que aquel que adulterase perdería la vida. Ese era el precio del adulterio. Había que pensar bien cuáles eran sus acciones. Y esto, ¿el rey estaba exento de esa ley? No. El rey no estaba por encima de la ley. Hay gente, por ejemplo, hoy día, hay gente que le gusta trabajar para la policía, para la corte, para el sistema de injusticia puertorriqueño, porque eso les provee a ellos unas libertades que no tiene el ciudadano común. ¿Eso es cierto? No. Por el contrario. Aquel que trabaja para el sistema de justicia debe ser el que primero dé el ejemplo. Y si es una persona que ha conocido al Señor, más todavía. Porque nosotros que hemos conocido al Señor somos llamados a santificarnos, pero esto no nos exime de cometer errores, de pecar. Cuando vamos allá a la primera epístola de Juan, que harto mencionado está, que todos nosotros pecamos, y si nosotros decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos y hacemos de Dios un mentiroso, porque todos pecamos. Ahora, el detalle es, ¿aceptamos nosotros nuestro pecado y aceptamos la consecuencia del pecado? ¿Qué trae el pecado? Pues eso es el comienzo del pecado, esos primeros versículos que acabamos de leer. Vemos nosotros que lo que lleva a David a pecar es la negligencia. Él conocía unas funciones que tenía, no las ejerce, no consulta a Dios para ir por encima de esas funciones que debía ejercer, se queda, y una situación minúscula lo lleva a pecar. Pregunta, y fíjese todo lo que tuvo que suceder. Y así es, hermano. coqueteamos con el pecado. ¿De qué manera? El ocio nos lleva a hacer muchas cosas. ¿Qué es el ocio? Pues estar sin hacer. Estar sin uno dedicarse a hacer lo que tiene que hacer. Entonces terminamos echándole la culpa a Dios muchas veces. Cuando usted va a Génesis, allá Eva comió del fruto prohibido. Y llevó a Adán a comer también del fruto. Y cuando Dios le cuestiona que qué fue lo que hizo, él le dice, fue la mujer que tú me diste la que me hizo comer. Mira qué clase de fuerza de cara. Es como, es culpa tuya, ¿sabes? Y cuando usted va a Santiago, capítulo 1, versículos 13 y 14, dice que cuando uno es tentado, no digamos que somos tentados de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1, 13 y 14. Hay algo en nosotros, hermanos, que nosotros le llamamos carne, ¿verdad? Y esto es como una metáfora. Se dice, esta cosa es lo que me hace pecar. Es nuestra naturaleza. Algo que está, lo que los psicólogos llamarían nuestra psiquis. Ellos lo dicen así fino, pero es nuestra mente. Nuestra mente humana está corrompida por naturaleza. En Salmo, el Salmo, lo apunté por aquí, 51.5, dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y esto simplemente habla sobre lo que está subyacente en nuestra vida. El pecado siempre está latente, está presente. Pero nosotros podemos optar por pecar o no. Allí mismo en Santiago, a pesar de que dice esto, que nosotros tenemos una concupiscencia que nos atrae y nos seduce y nos lleva a pecar, también en el versículo 7 del capítulo 4, dice que nos sometamos pues a Dios, que resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo yo hago eso, hermano James? Estoy viendo televisión. Y de pronto aparece un programa que usted entiende claramente porque el Espíritu Santo que mora en usted le dice, ¿sabes qué? Ese tema a Dios no le agrada. Dios te da la opción. Someterte a Él y resistir al diablo. ¿Cómo? Pues apago el televisor. Cambio los canales. Hermano, pero es que en todos los canales dan lo mismo. Pues quita el servicio de cable. Si usted no es lo suficientemente sabio como para poder identificar aquellas cosas, y estoy diciendo esto, ¿verdad?, de manera hipotética, porque yo sé que todos nosotros tenemos el mismo espíritu, y el que me dice a mí, eso que está allí, a Dios no le agrada, cambia el canal o apaga el televisor, se lo dice también a usted. ¿Qué otras cosas? Pues mire, todos los medios de comunicación, las pancartas que ponen en las carreteras, las conversaciones que tenemos unos con los otros, los dichosos lugares estos de socializar a través de las computadoras, el dichoso Facebook, Twitter y no sé cuántas cosas más. Cuando usted ve algo allí que usted sabe que a Dios no le agrada, pues mire, usted córtelo de raíz. David tuvo esa oportunidad, pero ¿qué hizo él? Quedó mirando. ¿Por qué? Porque su propia concupiscencia le llevó a ser atraído y seducido. Estaba aquella mujer que le agradaba a su vista. En estos días, hermano, una de las cosas que yo veo de continuo en mi trabajo, yo trabajo con jóvenes, y no tan jóvenes, pero una de las cosas que muchas veces se repite, y la conclusión mía, es que cada vez hay menos tela en el mundo para hacer ropa. Y la ropa que se compran las jóvenes, en general, suele tapar menos su piel. Yo las estudiantes mías, yo las veo como si fueran mis hijas. Yo no les digo que son mis hijas, entiendo que no son mis hijas, Pero eso es lo que yo veo. Cuando ella entra a mi salón de clase, yo digo, tiene la misma edad que las nenas mías. Las nenas mías, Ivonne, ya está más grande que la mayor parte de las nenas a quienes yo le doy clase. Pero ellas llegan allí, y con los pantaloncitos acá arriba, con de la correa hasta aquí, pues por fuera. Y a mí eso ni me da ni me quita. Yo entiendo que una hija mía, yo no quisiera que vistiera de esa manera. Hay algunas que para ellas eso no hay ningún problema con ellos, no está mal para ellas. Y yo puedo entender eso desde un punto de vista cultural. Y me perdonan cuando yo les digo, yo no las juzgo. Yo no quiero estar por encima. El más santo, mira, vaya el más santo que no las juzga. Es algo tan y tan común para mí. Están ahí porque ese tipo de ropa en la playa está bien. Algunas personas dirían, no, no, en la playa hay que ir con falda larga hasta el tobillo. Mire, si usted entiende que ese es su sentir, pues fantástico, yo también respeto ese punto de vista. Sin embargo, en la playa, pues, que estén en pantalones cortos, o en bikini, o en traje de baño, el varón de Dios, si sabe que es débil, pues no debe frecuentar ese lugar. A mí ni me da ni me quita. Yo entro al salón de clase y la tengo que ver todos los días. Pongo el aire lo más frío que se pueda. ¿Te puede bajar el aire? Ese aire lo que tiene on y off. Y en casa yo estoy rodeado por biólogos, los cuales me dicen que las bacterias y los virus se propagan en los climas templados, cálidos. Por lo tanto, si hay alguien enfermo aquí, yo no quiero ni que se me pegue ni que se le pegue a los demás. Por lo tanto, ese aire no se va a apagar. Tráigase un abrigo. Vístase más tapadita la próxima vez. Y el próximo día, viene igual. Pero van a mi salón a coger frío. Pero conmigo no hay ningún problema. Sin embargo, hay otras personas a quienes yo sé que eso le causa un problema grande. Compañeros que están ahí en el salón de clases, maestros, quienes están. Pero el varón de Dios, el que sabe que se debe al Señor, debe estar en todo momento presto a reprender a Satanás. Yo no quiero espiritualizar esto demasiado, hermano, porque aquí vemos muchos varones y no todos nosotros tenemos la misma fortaleza en las mismas áreas. Pero estoy hablando de los varones. Pero hay Davidas, porque en los salones de clase ahí también a las muchachas se les ocurre decir, sí, me gusta ir para tal sitio porque ahí hay papis. Entonces yo aprovecho esas ocasiones para predicarle de Cristo Jesús. Yo me río con ella, ¿verdad? Yo digo, que hay papi, sí. O sea, que las personas van con sus papás. No, no, es que hay nenes lindos y qué sé yo qué. Pues, las muchachas hoy en día, usted dice que los ligones son los muchachos, pero las nenas son igual y a veces hasta peor. Pasa, mira. Y a veces están mirando lo que no deben estar mirando. Pues el problema es que un error aparentemente sin consecuencia, ¿verdad? Sano, algunas personas dirían, ¿verdad? ¿Qué de problema hay en mirar? Bueno, si usted tiene esposa, usted no debe estar mirando para ningún lado. Que usted mire y usted reconozca, mira, por ahí pasa una dama elegante, linda, lo que fuera, pero, ¿ya? El problema es que está el que hace. David. David, usted dice, David estaba bien mal, pero la intención con la cual leemos este pasaje, hermano, no es que usted mire a David, es que usted diga, ¿y dónde estoy yo ahí? Quizá el pecado suyo no es el de David, pero pudiera ser cualquier otro. Pero vamos a enfocarnos en este, en el pecado del adulterio específicamente. Tenía una repercusión. En Mateo 5:29 dice, por tanto, si tu ojo te derecho... Y tengo que explicar esto, hermano, escúchenlo bien lo que le voy a decir. Vamos a ir al contexto. Mateo 5:29. Está nuestro Señor Jesucristo hablando sobre el pecado del adulterio. Mateo 5 está hablando del adulterio. Y en el versículo 29 del capítulo 5 de Mateo, dice él, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Por eso yo digo que es bien importante, hermano, que nosotros no insistamos en que la palabra de Dios hay que leerla de manera literal. Si vamos a leerla literal, hay que leerla literal desde el primer versículo de Génesis hasta el último de Apocalipsis. Ahí queda comprobado de que la Biblia no se puede leer completamente de manera literal. Porque si fuera así, cada vez que usted mira y usted está viendo algo que le pueda pecar, tiene que sacarse el ojo. Estaría el tuerto. ¿Qué tuerto? Pues cada vez que usted mira, yo no sé si usted puede mirar con un ojo y con el otro no, a menos que usted haga. De ahí por ahí, por si acaso. Usted se tapa un ojo y dice, ¡ay, pequé! Ya lo que le queda es uno. Y ahora, rapidito, al mismo momento, eso usted va a mirar para el mismo sitio. ¡Ay! Suena gracioso, ¿verdad? Pues nuestro Señor Jesucristo no lo decía jocoso. Él lo que quería decir era, ¿sabes qué? Hay ciertas cosas que hacemos las cuales no deberíamos estar haciendo. No es que tú saques literalmente tu ojo, es que tú dejes de mirar en la dirección que ese ojo te estaba haciendo pecar. ¿Qué es lo que tú sacas? Como tú no te vas a sacar el ojo, ¿verdad? Usted es más inteligente que eso. Pues usted debe eliminar aquello que le sirve como combustible al pecado. ¿Cuál es el combustible tuyo del pecado? Cada vez que tú entras a la computadora. Y le digo esto, hermano, porque gracias al Señor, ese no es mi problema. Hasta para hacer un estudio bíblico, usted pone la expresión amor a Dios, el Espíritu Santo, y aparecen unas cosas ahí que son aberraciones y te dice, ¿qué tiene que ver esta basura con lo que yo estoy buscando? Y aparecen cosas ahí terribles. Y hay personas quienes podemos lidiar con eso y hay otros quienes no. Si usted está ahí y eso le sirve de combustible para que usted peque, pues ya usted sabe algo que usted debe evitar. Usted tiene la computadora en un lugar de su casa que usted sabe puede provocar que sus hijos entren a lugares en los cuales no deberían estar. Coloque la computadora de su casa porque sabemos que el internet es un instrumento importante, ¿verdad? Para hacer las asignaciones, buscar información, etcétera. Como usted lo va a tener, pues coloque la computadora en un lugar de su casa donde esté visible a todos. Cuando la vayan a utilizar, vaya y cheque. Utilice los filtros que vienen. Si usted no sabe utilizarlos, pida información, pida una orientación. Hay unos filtros que proveen para que usted no pueda entrar a ciertos lugares, pero con todo y eso, hermano, hay una serie de cosas que aparecen aún con los filtros. Y los muchachos muchas veces son hackers de nacimiento. Los hackers son esta gente que entran a los sistemas de computadoras y saben todas las claves y las maneras de pasar por encima de los filtros. Usted tiene que orientarse respecto a esto. Busque la manera de evitar que ese escenario se presente, porque provee para el combustible del pecado. Y ahí es donde comienza el pecado. Por la vista, por el oído, por la juntilla. Yo tengo un problema con la música reggaetón. De hecho, hay veces que yo digo que yo no sé si llamarlo música. Es una cultura muy tribal, hostil. Ahora bien, hay jóvenes a quienes les gusta esta música. Y yo lo entiendo. ¿Y puedo entenderlo? Cuando yo me criaba, y todavía me gusta, la salsa. Criaba con la salsa. Y donde yo me criaba, en el Bronx, en Manhattan y a Totejas Bayamón, pues nosotros escuchábamos rap. Hacer el hip, ajá, a hip, a hip to the hip, a hip, hip, ajá. You rock it to the bang, bang, boogie, set up to the boogie, to the rhythm of the boogie. Y yo lo escucho y todavía me gusta. Te dice, hermano, es bautista y usted escucha música secular. Hermano, sí, yo escucho música secular. Me perdona. Pueden promover que me pongan en disciplina. Pero cuando yo la escucho, yo digo, esto sirve, esto no sirve. Esto sirve, esto no sirve. De hecho, puede que usted un día me visite a mi oficina y me encuentre escuchando a Tego Calderón. O me encuentre escuchando a Residente Calle 13. O a Tito el Bambino. ¿Por qué? ¿Porque me gustan? No, yo los detesto. Pero para yo poder decir que yo los detesto y que la música de ellos es una basura, yo tengo que hacer el estudio antropológico. Yo tengo que sentarme con escuchar una sola. Y esa no sirve, pues ya yo sé. Ahí tengo una muestra. ¿Y puedo decirle a los jóvenes con quienes yo trabajo? ¿Sabes qué? Esa música no te conviene. Porque habla explícitamente del sexo, promueve la violencia, hablan de la matanza como si fuera cualquier cosa. El patrón, tra, tra. ¿Qué es eso? Dios te bendiga. Se utilizan expresiones que pudiéramos nosotros utilizar en temor al Señor, pero sin ningún tipo de reverencia. Y eso es lo que va creando expresiones vacías. Pues ahí vemos una serie de cosas, ¿verdad? ¿Qué otras cosas podemos ver? Si esto pudiera provocar en su hijo una desviación en lo que respecta hacia el pecado, pues usted debe controlarlo. La televisión. Si usted tiene estas cajitas de cable TV o de satélite, eso tiene una función que usted puede programarlo, puede poner unos filtros, unos códigos. Tan pronto la clasificación es tal, usted no puede entrar sin la clave. Usted puede regularlo de esa manera. Yo he encontrado que a veces esto es un programa, porque a veces usted se va tranquilo y dice, del 1.70 al 1.80, esto es Dish, anuncio no pagado. Del 1.70 al 1.80 son programas para niños, pero yo me he sentado a ver allí y digo, ese programa es para niños. Nenas de 12 años, 11 años, besándose en la boca con otro nene. Eso no se hace. Eso se guarda para la intimidad ya cuando son adultos, cuando saben que hay un compromiso para casarse. Y usted dirá, ¡ay, qué anticuado tú eres! Pues gloria a Dios. Todo eso provee para que de ahí a lo próximo, próximo paso, es nada. Mire, David, de mirar a pecar, fue un brinquito, un saltito. Tan pronto se enteró, dijo, ay, pues esa mujer a mí me gusta, tráiganmela para acá. Envió David mensajero y la tomó. Y ella vino a él y durmió con ella. ¿Quién estaba mal? ¿David o Betsabé? Los dos estaban mal. Ella pudo haberle dicho, mi rey, con todo el respeto que usted se merece, yo soy una mujer casada. Y la ley, la cual usted imparte de parte de su Dios, nos afectará a ambos. Usted cuando incurre en un pecado, usted lo sabe desde antes. Y aun si usted no supiera, si usted dijera, no, hermano, yo no estoy totalmente de acuerdo contigo, porque hay ciertas cosas que nosotros hacemos, que después que las hacemos, que nos damos cuenta que estábamos mal. ¿Está bien? Pero aun así, la consecuencia sigue siendo la misma. El pecado sigue siendo pecado, aunque usted pretenda decir que usted no sabía que estaba pecando. Usted se come la luz, y usted, el guardia lo espera más adelantito, le dice, ah, es que yo no vi que estaba roja. Pues está bien, llévate esto para que la próxima vez estés mirando. Ah, y puede que usted le diga, no, es que estaba mirando el celular y no la vi. ¡Qué bruto! Ahí está, ¿cómo es el celular? Está bien, puede tomarle la luz y tomarle el celular. El que usted no sepa, o no esté viendo, o no esté pendiente, no le exime. Y ahí viene el asunto de la necedad. Porque yo no estaba mirando, pero cuando usted está guiando, tiene que estar mirando la carretera, tiene que estar viendo, porque de la misma manera que se comió la luz, pudo haber provocado un accidente. Pudo haber perdido su vida, o hecho que la vida de otra persona dejara de ser. Pues David no tenía ningún tipo de excusa para él presentar. El pecado es pecado, no importa cómo usted lo vea. Ahora, ¿cómo obra el pecado en la vida de persona? En la vida de la persona. El pecado sigue obrando en nosotros y va socavando nuestra vida, al punto de que nosotros pudiéramos pensar que somos inservibles. Si usted es un varón o una joven de Dios, una mujer de Dios, un hombre de Dios, escuche bien, y usted se presta para pecar, una de las primeras cosas que se va a afectar es su fe. Usted sabe que cometió un grave acto en contra de Dios y que esto cambia su relación para con Él. Aunque usted no deje de ser hijo de Dios, porque cualquiera de mis hijos puede cometer una falta por ignorancia o a sabiendas, ellos no dejan de ser mis hijos y yo no dejo de amarle. Pero ¿qué sucede? Ellos se van a dar cuenta que mi relación con ellos y su relación conmigo cambia. De momento, papi, como que está más serio. Se ve que está molesto. Por algo será. Pero el papá de mis hijos, yo. Sonaba un poquito raro, por si acaso usted tenía dudas. ¿Cómo es? Ah, con razón son seis. Lisa me tiene que contar la historia. No. Los hijos de Lisa y mío. Los seis, cinco que están aquí, la Ivonne. Tienen un padre que no es perfecto. Yo no me la sé toda. Como dicen por ahí, el muchacho no nace con un manual bajo el brazo. Cada muchacho es diferente. Y ciertamente yo como padre he cometido, puedo cometer y ciertamente cometeré errores en la crianza de él. Pero mi intención es criarle para que sean los mejores ciudadanos e hijos de Dios que yo pueda ayudarles a ser. La diferencia grande es que nosotros nos debemos a un Padre que es perfecto. Nuestro Padre Celestial, Jehová, es perfecto. Por lo tanto, si nuestra relación para con Él cambia y vemos, notamos que hemos contristado el Espíritu, ha sido porque nosotros lo hemos provocado. Pues esa misma relación, esa misma situación en nuestra vida va a llevar a que nosotros pudiéramos pensar que somos menos. No sé si usted me entiende. De pronto, yo cometo pecado, estoy consciente de que mi relación para con Dios ha menguado y eso afecta de inmediato mi fe. Yo voy a llegar a pensar de que ya yo soy inservible y Satanás me lo va a estar diciendo. ¿Sabes qué? Cometiste pecado. Cometiste pecado. Ya tú no sirves. ¿Tú eres hijo de Dios? Hijo de Dios, pacotilla, embustero, mentiroso, aguajero, buchipluma. Todas las expresiones que usted se pueda imaginar que pudiéramos nosotros entender. Y al punto de que ya Satanás no se lo tiene que decir porque usted va a seguir inculpándose. Ya yo no sirvo. Es más, ¿para qué yo voy a predicar la palabra de Dios si yo he pecado? ¿Cuántas veces, hermano, no hemos nosotros citado Primera de Juan 1:9? ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Si tuviéramos pecado para con Dios, hermano, usted lo que tiene que hacer es arrepentirse del pecado, confesárselo a Dios para que Él le perdone. David pudo haber dicho, yo he cometido este grave pecado, que Dios sea el que se encargue de mí. Pero ¿cuál era el problema? Ya vimos, Levítico 20, él conocía la ley, pudo haber evitado realizar el acto, pero versículo 5 dice, concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Eso no se queda así. Allá fue, David dijo, pues, yo soy un hombre. Esa es la excusa, ¿verdad? Yo he escuchado mucho en nuestra cultura machista. Los hombres son hombres, los hombres son de la calle. Y los hombres tienen deseos que son incontenibles. ¿Qué clase de ristra de disparate la gente puede decir? Y de corrido, corridito. Es que él es un macho de verdad. Entonces, ella, entonces los anuncios así de televisión enseñan que si macho, y entonces escuchan a Tarzán. ¡Oh! Macho, en mi definición, es aquel que puede comportarse responsablemente para con toda su circunstancia. Si tiene esposa, serle fiel a una sola, a esa. Si tiene hijos, educarle, disciplinarle, dirigirle para que sean mejor que él. Ese es el macho de verdad en el libro mío. Pero desafortunadamente nuestra cultura nos han enseñado que macho es el que muchas mujeres puede conquistar. Es el que es más guapetón. Le dan el corte pastelillo en la calle y él va para allá y quiere acelerar el carro para verle los asientos del frente al otro carro y si es posible hacer que la persona tenga que desviarse hacia el paseo. Ese es el macho de verdad. Pero en el libro del Señor, no. Mire cuán macho era Jesucristo, que se dejó matar para que usted y yo pudiéramos tener vida. Eso es el macho. ¿Quién da su vida incluso por aquellos quienes no se lo merecen? Pues David, en su machismo, conquistó a esta mujer, la cual él sabía tenía esposo. Y él pensaba que se iba a quedar ahí, pero no consideró las consecuencias. Hermano, por eso es que yo le insisto, ¿verdad? Mi hijo me va a perdonar, porque lo voy a utilizar a él de ejemplo. Los consejos que yo le doy a él y le doy a sus hermanas. Digo, mi hijo, pues ya va para 23 años. Y tiene una amiga. Una amiga especial. Y Ivonne, mi hija, tiene un amigo especial. Hace 3 años llevan de amigos. 3 años. Son muy buenos amigos. Pues lo que yo siempre les digo es que aunque ustedes son juiciosos y son hijos del Señor, así para perder el testimonio. Sean sabios. Sean sabios. Procuren no buscar todos esos rinconcitos muy solos. Yo a veces le canto al hermano José Luis y a Miriam. Somos novios. Mantenemos un cariño limpio y puro para amarnos. Procuramos el momento más oscuro para darnos el más dulce de los besos. O cantarle eso a mi esposa. Y no estoy diciendo, hermano, ahora que si lo que dicen que es un novio, se besen, que yo no voy a entrar en esos detalles. Pero tienen que ser bien sabios. Mucho cuidado. Ok, me perdonan, sobre todo los jóvenes que se pueden dar por aludidos ahora, pero con todo el amor de mi corazón se los digo, hay cosas que uno no puede entender de cómo funciona nuestro cuerpo, que se desconectan los sentidos físicos de la razón. Gilbertito Santa Rosa hablaba algo de que algo que me dicta el corazón, pero no sé qué otra cosa de la conciencia. Pues hay ciertas cosas que no ligan. Hay asuntos, y los que son biólogos quizá lo puedan explicar mejor que yo, que son hormonales. Hay ciertas cosas que se apoderan de nuestros cuerpos y en ese preciso momento la mente deja de funcionar y el cuerpo empieza a funcionar en automático. Y ahí estaba David. Esto está bien chévere, esta mujer me gusta mucho, échala para acá. No importan las consecuencias. Pero como él es hijo de Dios, Dios lo trajo a capítulo de inmediato. Le dice, pero ¿y por qué los que andan por allá afuera hacen y deshacen y las cosas le van bien? No se trata de los que están allá afuera, es de ustedes y de mí. Si nosotros somos hijos de Dios, Dios nos va a tomar la palabra. Y si hay algo que a nosotros no nos conviene, va a tener sus consecuencias inmediatas. Se lo aseguro. David lo vio. Vino y manda un mensaje y dice, ¿sabes qué? Estoy preña. ¿Qué vamos a hacer? Y él dice, ay, ay, ay. Levítico 20, versículo 10. Somos muertos si no podemos encubrir este pecado. Y ahí está la obra del pecado en la persona. De inmediato le pasa por la mente, nos van a dilapidar a los dos. Vamos a morir, pues eso es lo que dice la ley. El que yo sea rey, no exime, va a haber otra gente que van a estar felices ahí, campantes. Pues ¿cómo yo hago? Ah, ya la tengo. Y ahí empieza a maquinar. Más adelante, los próximos versículos dice, versículo 6. Entonces envió David a decir a Joab, el general del ejército, envíame a Urías Heteo. Urías no era israelita, era Heteo. 1200 años antes de Cristo, había dos imperios que predominaban, el imperio eteo y el imperio egipcio. Pero todavía existían unos grupitos de estas culturas. Urías era uno de ellos y era un soldado valeroso. Y lo que podemos ver nosotros de este pasaje es que también era un hombre leal, un soldado fiel. Lo manda a buscar. Tráemelo acá. Cuando Urías vino a él, versículo 7, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. ¿Y qué? ¿Cómo van las cosas, Urías? ¿Está todo bien? ¿Y qué? ¿Cómo van las cosas por allá? ¿Y Joab? ¿Cómo está? Tú debes estar cansado, ¿verdad? Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. No era que los pies le apestaban, eso era una costumbre. Dios, quizás le apestaban también. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Vete para tu casa. Lávate tus pies, refréscate. Ve allí. Pero, ¿qué era lo que pensaba? Pues, un varón lleva no sé cuánto tiempo en el frente de batalla, va a encontrarse con su esposa, ciertamente, él va a disfrutar de sus derechos conyugales, va a estar con su esposa ahí, felices y contentos en ley. Pero Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas en el campamento. Me perdí. Y mi señor Joab, gracias. Y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Miren ustedes. David, el ungido de Dios, planificando para encubrir un pecado mortal. Ya tuvo oportunidad de no pecar, pero hizo lo posible por pecar. Cuando vio que la consecuencia le había alcanzado, quería encubrir su pecado y manda a buscar a este varón. ¿Quién es eteo? No es israelita en propiedad. Llega allí y el que luce como hijo de Dios, como varón de Dios, es el eteo, Urías, leal, fiel, honorable, un verdadero camarada de sus compañeros soldados. Él dice, ellos están allá afuera dando su vida por la libertad nuestra, luchando por Jehová, y yo voy a estar aquí en la comodidad de mi casa. No, señor. Inaceptable, completamente inaceptable. Un varón recto, íntegro, fiel, y durmió afuera de la casa de David. Primer intento. Segundo intento. David le dice, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convocó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Había vino ahí, imagínate, la casa del rey. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Es una historia larga y corta. Trató de que bajara a la casa con su esposa, no fue. Luego quería embriagarlo para que los efectos del alcohol tal vez hicieran que él perdiera las inhibiciones y decidiera bajar a su casa y estar con su esposa, y aún así no lo hizo. Se quedó fuera de la casa de David. Y David dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Y ahora quién podrá defendernos? Diría David. ¡Dos veces! Este tipo no se puede con él. Es demasiado recto. Y en ningún momento vemos a David diciendo, si yo fuera como él. Yo debía haber sido como él. En ningún momento vemos nosotros ahí que David dijera, Dios mío, este es mi pecado. Vamos a verlo en uno de los salmos dentro de un momento, brevemente. Y lo envía con una carta, que le envía a Joab, dejándole saber, aquí te envío a Urías. Quiero que lo lleve al frente de batalla, cerca de la torre, cerca de las paredes de la ciudad, en Rabá. Y allí lo van a dejar solo. Y los flecheros ciertamente le van a quitar la vida. Déjenlo solo. Ya, junto. Joab recibe la carta de parte del rey y tiene el tremendo problema se encuentra en la paradoja de si obedecer la orden de su rey, que es ilegal, o obedecerla y hacerse cómplice de lo que el rey quiere hacer, que es asesinar a Urías. Obedece Joab, convirtiéndose en cómplice del pecado. Pues vemos nosotros que el pecado socava nuestra vida, hace que nos convirtamos en unos mentirosos si queremos encubrirlo. Segundo, provoca que nosotros cometamos más pecados para pretender demostrar delante de la gente que no tenemos pecado. Cuando Juan, en su primera epístola, dice que todos tenemos pecado. ¿Cuánto pudo haber evitado David simplemente si se hubiese apegado a la ley de Jehová? Si hubiese tenido invertido su tiempo y sus energías en algo que realmente contribuían a su sosiego, a su edificación. Pero él quiso estar ocioso. Envía la carta y hace a otros cómplices. ¿Ven ustedes? Pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. Adulterio, negligencia, asesinato, complicidad para asesinar. Y vemos nosotros que la lista continúa. Y esto habría de perseguirlo toda su vida y a toda su descendencia también. Y allá dejan al pobre Urías en el frente de batalla, solo. Y muere Urías, pero también con Urías mueren otros. Y Joab manda mensaje de regreso a David con un mensajero. Y le dice, dile que hubo hombres que murieron ahí en el frente de batalla, pero cuando tú veas que se pone bravo, déjale saber que también Urías Heteo murió. Cerca de la pared. Y murió. De la misma manera, y hace referencia a otro pasaje bíblico en el libro de Jueces, capítulo 9, donde otro varón murió, que una mujer le dejó caer una piedra del molino sobre la cabeza. Y esta era una historia que la gente conocía muy bien entre los israelitas. Todos sabían que si se pegaba demasiado al muro, habría de morir. Este es el Abimelec, del cual nosotros hemos leído en otras ocasiones. Pues sucede que se da esto. Al final, David logra aparentemente salirse con la suya. Betsabé está a los 7 días de duelo que requiere la palabra, y luego David la manda a buscar para hacerla su mujer, y así nadie se entera de cuál era el pecado que estaba y ella tendría a su hijo. Sin embargo, el capítulo número 11 termina con este versículo. Y pasado el luto, envió David y trajo a su casa, y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Esa última porción del versículo número 27 debería poner a temblar a cualquiera. Primero, el que no le haya agradado a Jehová, implícitamente, explícitamente, deja saber que era contrario a lo que Dios deseaba de parte de un siervo suyo. Segundo, si desagradaba a Jehová, habría de tener una consecuencia seria. David lo sabía. Nosotros, cuando hacemos algo que es contrario a lo que Jehová espera, también sabemos que estamos yendo en contra de su voluntad. Si pretendemos encubrir el pecado nuestro, entonces tenemos un problema aún peor. Mire cómo dice Proverbios 28, el versículo número 13, y con esto voy resumiendo. Proverbios 28, versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo voy a leer de nuevo. El que encubre sus pecados no prosperará. Hay quien pretende vivir por la vida pretendiendo pasarse de listo. Por eso yo siempre digo, a la medida que uno más vive, uno sabe que casi a diario se va a enfrentar con gente en la calle, en el trabajo y a veces hasta en el mismo lugar, que nos van a hacer que vender, pasar gato por liebre, si usted me entiende lo que estoy diciendo. Usted tiene varias opciones. Usted puede encarar, confrontar a estas personas de continuo y estar toda su vida peleando O darle el beneficio de la duda si usted sabe que a usted no le afecta. Sin embargo, llegará el momento siempre en el cual usted tendrá que tomar una decisión final y firme respecto a aquellos quienes insisten en pretender encubrir un pecado. Estoy hablando de nosotros, como individuos. Si usted se encuentra en su lugar de trabajo y hay personas quienes están de continuo haciendo el mal, y ese mal a usted de primera instancia usted piensa que no le afecta, puede que usted lo deje pasar. Pero llegará el momento en el cual usted se dé cuenta que ciertamente el usted no denunciarlo le va a hacer a usted, a convertir a usted en un cómplice. Usted tiene que verificar cómo es que usted va a lidiar con la situación. Pues aquí Joab tuvo esa oportunidad y no lo hizo. Pero el centro de atención nuestra es David como el que pretende encubrir toda esta situación. Ahora, la parte más importante de ese versículo es la segunda, 28:13. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bottom line. Punto final. El pecado acarrea consecuencias y muchas veces estas son nefastas. Sin embargo, nosotros tenemos que aceptar cuál es la consecuencia de nuestras acciones. Si usted vive y es responsable por todo lo que usted hace, Dios le va a premiar, no importa cuán mal usted piense que pudiera ser la consecuencia de su pecado. Hermano, no hay forma de nosotros querer disfrazar lo que David hizo y pretender decir, sí, él era un hijo de Dios y todo estaba bien, pero como él era el rey del pueblo de Israel, pues él se podía salir con la suya. En ningún lugar dice que él se salió con la suya, por el contrario, cuando usted sigue leyendo Segunda de Samuel, usted se da cuenta cuál fue el resultado de este pecado aparentemente pequeño, de mirar donde no debía mirar. Pero vieron ustedes el desenlace que había dentro de todo. David se sentiría apenado, avergonzado, abrumado por lo que él hizo. ¿Sí? No lo voy a leer ahora, pero si usted en un momento que usted tenga, le hace Salmo 32 y el Salmo 51. Voy a leer solamente el principio del Salmo 32 y con esto termino. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Comienza ahí. Ciertamente estos dos salmos hacen alusión al pecado que estaba subyacente en la vida de David, el cual él sintió que Dios había perdonado. De la misma manera que Dios perdonó a Pedro por negar a Cristo Jesús tres veces, y tres veces le perdonó cuando Jesucristo se le acercó y le dice, me ama. Y él le dijo, sí, te amo, en tres ocasiones. Y él le dio una encomienda en cada ocasión. De esa misma manera, si nosotros tenemos pecado hoy día, hermano, aunque no sea tan grande como el de David, o pensemos que no es tan grande como el de David, si nosotros nos acercamos al Señor con arrepentimiento, Él nos habrá de perdonar. El desenlace de lo que leímos en este momento, ciertamente, queda inconcluso en ese capítulo. Hay que continuar leyendo el resto del libro de Segunda de Samuel, el cual ya nosotros hemos estudiado hace muchísimos años atrás, pero no está de más que lo repasemos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hermano, vamos y les voy a invitar a que tengamos una oración final para que el Señor grabe este mensaje en nuestros corazones y en nuestras mentes, de modo que nosotros decidamos firmemente no pecar contra Jehová y pedirle a Él que nos ayude a resistir todas las tentaciones que enfrentamos día tras día en los distintos lugares que nosotros frecuentamos. Les pido de favor que en reverencia al Señor nos pongamos de pie, si les es posible. Si no, se puede quedar sentadito ahí. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, la cual siempre es un aliciente a nuestra vida. Gracias, mi Señor, por la conciencia que tú nos das y de la necesidad que tenemos de siempre afirmarnos en tu palabra. Perdónanos, Padre Santo, si en un momento hemos pecado contra ti. Ayúdanos cada día, mi Señor, a caminar de manera recta e íntegramente. Bendice a esta tu congregación, esta iglesia, Padre Santo, que viene aquí siempre con el deseo de tener un encuentro real contigo. Te imploro, Padre Santo, por los méritos de mi Señor Jesucristo, que tú reciproques la obediencia de mis hermanos en llegar hasta aquí en este día con grandes y ricas bendiciones, mi Señor. Mira a aquellos hermanos quienes han llegado hasta aquí con dolor en su cuerpo. Te imploro, Padre Santo, que tú pongas tu mano sobre ellos y que ellos puedan recibir sanidad. Yo creo, mi Señor, que de la misma manera que tú sanabas cuando andabas entre el mundo hace más de 2000 años, mi Señor, también puedes hacerlo hoy. Está de nosotros creer que tú lo puedes hacer, Señor. Ayúdanos a creer de la manera que creyeron los grandes apóstoles, mi Señor, y todas aquellas personas quienes se acercaron a ti. Danos la fe de aquella mujer del flujo de sangre, que sabía, Padre Santo, que con tan solo tocar tu manto, ella habría de sanar. Te pido esa fe por mis hermanos y por mí, que podamos llegar hasta aquí en este día y salir sanos, Padre Santo. Ayúdanos, mi Señor, pero que en nuestra conciencia esté saber que tú demandas mucho de nosotros si nosotros demandamos mucho de ti. Ayúdanos a cumplir con tus demandas, mi Señor. Ayúdanos a obedecerte, a predicar tu palabra, a ser firmes, mi Señor, en la promulgación de tu palabra, en el servir a los demás, en el servir en la iglesia, en el servir en nuestro hogar, en el amar a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, a nuestro prójimo e incluso a nuestros enemigos. Ayúdanos a sacar tiempo devocional, Padre Santo, diariamente para poder leer tu palabra, orar, para poder hablar contigo, y en todos aquellos servicios, Padre Santo, que se den aquí en este lugar, podamos comprometernos a estar si es que nosotros pudiéramos dentro de nuestra agenda. Ayúdanos, Señor, a cumplir con estas cosas, pero sobre todo a tener una conciencia clara respecto a quién nos debemos, que es a ti en todas las cosas. Mira a mis hermanos quienes han llegado aquí con situaciones particulares, emocionales, espirituales, mi Señor, cúbreles con tu manto, cúbreles con tu presencia, dales, mi Señor, la fortaleza necesaria para poder sobrellevar cada situación. Yo sé, mi Señor, que tú sí lo haces, puedes hacerlo si tú quieres, porque tú sí lo has hecho conmigo. Ayúdanos, mi Señor, a cada día ser más fieles a ti. Te pido ahora, mi Señor, que tú nos acompañes a donde quiera que fuéramos después de este servicio, que nos protejas en el camino, que dirijas nuestras mentes y nos ayudes, mi Señor, a ser consecuentes en todo lo que hagamos. Bendícenos, mi Señor, y protégenos. Mira a mi pastor, Padre Santo, que aún está allá en Israel. Tráele con bien este miércoles y permite, Padre Santo, que él pueda hallar todo bien en su hogar. Acompáñanos, mi Señor, y permite que podamos estar aquí nuevamente este martes para estudiar tu palabra nuevamente, porque es en el nombre de Cristo Jesús que te lo imploramos. Amén. Pueden ir con el Señor, mis hermanos. Dios les bendiga.